Estamos ya en comunicación con el doctor Oscar Franco, director médico del Hospital Central del IPS. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado.
Bueno, doctor, bueno, lamentablemente te llamo, ¿verdad?, para tener detalles nomás de lo que fue la muerte de Brunito, que bueno, pues sabemos que, decía yo, hoy lamentablemente la naturaleza es ciega, ¿verdad?, a veces selecciona al azar quién no va a sobrevivir, y bueno, Brunito nació ya con una deficiencia, ¿verdad?, con un problema congénito, que lo hubiera seleccionado para la muerte desde el vamos, o sea, es la ciencia del hombre la que estaba, digamos, postergando ese resultado fatal. Pero para entendernos más bien su caso, ¿verdad? Brunito es un chiquito que nace con un solo riñón y este igual no funcionaba, ¿no?
Exacto, es una displasia renal congénita. Sí, displasia significa que está mal formado, digamos, no está bien formado, por lo tanto no puede cumplir con la función de los riñones, ¿eh? Entonces lleva a una insuficiencia renal crónica. Así es.
¿Y esto tenía efectos en el crecimiento del niño? O sea, al funcionar mal los riñones, para más en un proceso en donde, digamos, él tiene que consumir grandes cantidades de energía para poder desarrollarse.
Es así. Aparte de otros, ¿verdad? Siempre hay deficiencias de hormonas de crecimiento, en todas las insuficiencias sistémicas graves o de sistema, que son graves, que son insuficiencias completas, digamos, que requieren de una medida alternativa, de la tecnología para que se trate de suplir la función natural de un órgano o dos, en este caso los riñones, ¿verdad? Ambos riñones. Entonces sí, lógicamente que todo está alterado, eso altera a otros órganos del sistema orgánico y por supuesto que el desarrollo de un niño y el crecimiento de un niño con estas características tiene que cualquiera sea la insuficiencia renal, hepática, cardíaca, que son insuficiencias respiratorias también, porque pueden haber problemas pulmonares congénitos también, llevan finalmente a un déficit del crecimiento y del desarrollo, así es.
En el caso de Brunito, si mal no recuerdo, él todavía no era sujeto de un trasplante porque no tenía el peso adecuado, y el en este momento, en esta etapa, digamos, la lucha de los médicos era por conseguir que se alimentara, y es ahí en donde se coloca, creo que esta sonda, que es la que provoca una reacción, ¿o
no,
cómo
no,
es?
No. El problema fundamental, sí, tiene déficit de crecimiento muy difícil de compensar por este aumento del requerimiento energético de los organismos con insuficiencias orgánicas graves. Esto era un problema de Brunito. Pero en esta ocasión el problema fue la diálisis. Hubo problemas con el peritoneo porque él se hacía diálisis peritoneal. Uh-huh. Y eso tuvo problemas de muchas bridas, se llaman, cuando van pegando las vísceras del abdomen a la piel que recubre, digamos, piel interna que recubre, se llama peritoneo. Se pega a las asas intestinales, a todos los órganos. Esto hace que la superficie de intercambio sea mucho menor. Esa es una membrana que deja pasar sustancias tóxicas hacia ese líquido que se introduce en el abdomen, y al salir ese líquido de nuevo salen todas esas sustancias tóxicas. Hace la función de los riñones. ¿Sí? Tenía problemas de problemas con la diálisis peritoneal, lo que lleva a tomar la decisión de hacer una hemodiálisis. Es otra modalidad de diálisis con el mismo objetivo de suplir la función renal, pero con una máquina que hace que salga la sangre de su organismo, pase por esa máquina ese filtro que en la diálisis peritoneal es el peritoneo, es el filtro. En la máquina hay un filtro y ahí se pasa la sangre, ese filtro deja pasar las sustancias tóxicas, digamos, del organismo, producidas por el metabolismo del organismo, y vuelve a entrar la sangre purificada, digamos, ¿entiendes? sea, es otra modalidad. Tuvimos problemas con la diálisis peritoneal y tuvimos que recurrir a la hemodiálisis.
O sea, para decirlo en términos muy toscos seguramente sí. Lo mío, pero que lo entienda claramente la audiencia, doctor, en el primer, o sea, falló el filtro que tenía inicialmente, que era el peritoneal, porque, digamos, se obstruye, por decirlo así, el paso para poder filtrar la sangre. Entonces, pasan al segundo, que es sacar la sangre, pasarla por la máquina para que filtre y que vuelva al cuerpo. Y es en esta intervención en donde ya su cuerpito no resistió.
Claro, lo que pasa es que para hacer el procedimiento de hemodiálisis, que es lo que se planteó con él después de una junta, bueno, se decidió hacer ese procedimiento, en el procedimiento quirúrgico en instalar un catéter por donde salga la sangre y vuelva a entrar después de pasar por la máquina, es lo que se produce la descompensación en el quirófano, en un organismo ya muy desgastado. Él sale de nuevo a la terapia intensiva, él ya estaba en terapia intensiva porque el riesgo era muy alto, de hecho, a pesar de que él lucía bien y todo, pero era un niño con alto riesgo de complicaciones porque no se le estaba pudiendo hacer diálisis.
Claro.
Por el problema de la diálisis peritoneal. Él sale con descompensado y se descompensa más en la terapia. Y en la terapia ya se decide, entonces, intubar, o sea, poner un tubo traqueal y conectarle a un respirador. Y después se desencadena ya el resto de los eventos que llevan a un sangrado también. O sea, una falla de varios órganos respiratorios, también hemodinámico, también hematológico, y eso es lo que lleva al paro, ¿eh? Y bueno, hacen un primer paro, sale con la manera de la reanimación y un segundo paro ya no resiste. Así es.
Doctor, solo para, digamos, a veces echar por tierra algunos mitos, ¿verdad? En el caso de Brunito, él termina perdiendo la vida porque somos un país pobre y no tenemos lo último que hay que la ciencia pone a disposición de la gente con más privilegio, o sencillamente, digamos, esta es una historia que iba a acabar igual así estuviéramos en Noruega o en Paraguay.
Y mire, muy probablemente sí, en países muy desarrollados, en los que por ser desarrollados tengan equipos humanos y también tecnológicos que permitan trasplantar antes. Eso podría haber cambiado la historia. Nosotros no disponemos de eso. Aún así, en países muy desarrollados, niños muy pequeños, es muy complicado conseguir órganos de donantes vivos o cadavéricos. ¿Por qué? Porque el tamaño del niño es muy pequeño. Nosotros tenemos que poner un órgano de un volumen que es muy importante para ese organismo, para ese niño pequeño. Entonces se le tienen que dar muchas situaciones favorables para poder llegar a un trasplante en niños muy pequeños, ¿verdad? Uh-huh. Sí.
En el caso de Bruno, un potencial donante tenía que ser también un niño que no pasara a determinada edad.
Absolutamente. Así es. Uh-huh. Con todos los problemas técnicos que significa, técnicos quirúrgicos, ¿verdad? Que significa trasplantar un órgano pequeño cuya arteria renal puede medir 2 o 3 milímetros. Y es suturar esa arteria del órgano donante, un órgano trasplantado al receptor, es técnicamente también una situación bastante difícil. O sea, no es un procedimiento simple, es claro, muy complicado.
Es casi una microcirugía.
Exactamente.
Doctor, y en esta semana, por ejemplo, antes de que entrara ya en esta situación crítica, Brunito, hubiera aparecido un donante, igual él no estaba en condiciones todavía de recepcionar el órgano, ¿no?
Lo que pasa es que nosotros siempre evaluamos el riesgo y el beneficio. Si hubiera aparecido, probablemente íbamos a estar evaluando si esas complicaciones, digamos, los problemas que íbamos a observar en el momento quirúrgico y en el postquirúrgico, nosotros probablemente, aún así, es difícil, ¿verdad? Eso es hacer un poco futurología, pero íbamos a evaluar seguramente en todo un equipo completo de cirujanos, nefrólogos, etcétera, etcétera, la posibilidad de éxito de un procedimiento así, aún con un órgano ideal, digamos. O sea, eso digamos, eso se evalúa, y se evalúa con cada trasplante, ¿eh? Niños y adultos. Eso, nosotros en medicina estamos evaluando el riesgo-beneficio continuamente. Medicina, claro, es una ciencia de probabilidades.
Es lógico, es, no es matemática.
No es exacta.
No, claro.
Es una ciencia de probabilidades, ¿verdad? Nosotros tenemos probabilidades de éxito o fracaso en un procedimiento.
Por supuesto.
Y eso tenemos que estar evaluando continuamente.
Por supuesto, además.
Y esto es muy... se llama riesgo-beneficio.
Claro.
¿Sí?
Y además, y aunque esto sea muy cruel, cuando aparece un potencial donante, también hay un listado de potenciales receptores que tiene que ver con el nivel de urgencia, pero también con el nivel de probabilidad de éxito. O sea,
correcto,
por decirlo así, y esto es horrible, ¿no? Pero
de ambos organismos, ¿verdad?
Exacto.
Del donante y del receptor.
Así
correcto,
mismo.
Es así mismo.
Así mismo. Doctor Oscar Franco, te agradezco mucho, mis respetos.
Muchas gracias, igual para ustedes.
Oscar gracias. Franco, director médico del Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Bueno, un poco para tener toda la historia, ¿verdad? Se hizo todo lo que humanamente se podía hacer con Brunito. Los médicos estuvieron peleando para escamotearle a la parca, ¿verdad? Esta pequeña pero intensa vida, y lamentablemente este fue el resultado. Pero yo siempre nomás quiero recordar que nosotros los seres humanos hacemos un gran esfuerzo por de alguna manera escamotearle a la naturaleza lo que la naturaleza decidió, porque cuando alguien nace con un problema congénito, o sea, en la evolución los que nacen con problemas no sobreviven, solo que los seres humanos que tenemos un concepto de la vida humana tal que nos hace intentar ir contra natura en ese sentido y evitar la muerte. O sea, naturalmente un niño que nace con un solo riñón y que no le funciona, muere. O sea, en términos naturales ese sería el destino, pero nosotros nos resistimos a eso, y lo cual es lógico, ¿verdad? Nosotros, o sea, ¿qué no haría un padre por evitar ese final? El caso de estas chiquitas que tenemos ahora, estos casos de estas niñitas... que creo que hay 30 personas en el país, ay, no solamente las niñitas estas.
Sí, sí. Son los más conocidos,
pero hay varios casos, ¿verdad? Nacen con un problema a nivel genético. Es un gen que tiene una acción errónea, equívoca, y que provoca una consecuencia, altera el control del cerebro sobre los músculos. Entonces se van perdiendo el control de los músculos y eso termina con la muerte, naturalmente termina con la muerte. Bueno, apareció este primer medicamento, el CRISPR creo que se llama, no sé si estoy diciendo bien, no es el CRISPR, perdón, Spinraza se llama. Es el medicamento que ahora se está comprando, que cuesta como $75,000, y que lo que hace es,
ayuda a producir la proteína, decía, para...
Sí, pero desacelera el proceso, o sea, detiene, digamos, uh-huh, el proceso de degradación. Pero después apareció una nueva metodología de encarar el problema que ataca la enfermedad a nivel genético y modifica el gen que provoca la distorsión. Eso está en fase muy experimental. ¿Pero a qué voy? La ciencia lo que está haciendo es ir contra natura, o sea, evitar que el proceso natural de muerte se produzca. Eso es lo que se intenta hacer en casi todos estos casos, porque los seres humanos resistimos a la muerte. Por eso también vivimos hoy más tiempo, o sea, hasta 1885, un dato estadístico mundial, uno de los pocos que hay, verá, registro a nivel, el promedio de vida, la esperanza de vida era de 45 años. O sea, los tiempos del Mariscal López, la expectativa de vida al nacer era de 45 años. El grueso de la gente se moría a los 45 años o antes de cumplir los 45 años. Hoy, la expectativa de vida al nacer está entre los 74 y 75 años en Paraguay. Ojo que no es lo mismo la expectativa de vida al nacer que cuántos años. Eso es, ¿qué probabilidades hay de que vos llegues? O sea, hoy las probabilidades de que vos llegues a los 75 años son altísimas. ¿Por qué? Y porque aparecieron las vacunas, porque aparecieron los antibióticos, que fue fundamental. O sea, todo eso es una resistencia del ser humano al proceso natural de la muerte. Naturalmente moriríamos muchos más si no hubiera ciencia en esto. Ahora se quiere alcanzar cada vez un mayor tiempo. Si llegas a los 75 años, tu probabilidad, esa es otra ya, la otra expectativa. La expectativa de vida, si llegas a los 75 años, llega a los 84 más o menos. Pero eso siempre fue así, eso casi no varió. O sea, en 1870, el que alcanzaba los 75 años tenía altísima probabilidad de llegar a los 80 y pico, o más. O sea, siempre hubo gente que vivió mucho, pero en un porcentaje mucho menor, porque muy pocos llegaban a una edad de 75 años.